Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida hablaremos de la Unión Deportiva, también del Gran Canaria. Mucho que analizar del balonmano, pero la noticia a esta hora de la tarde está en la lucha canaria, y es que la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias ha destituido a Francisco Rivero, hasta ahora presidente de la Federación de Lucha Canaria, debido, según un comunicado de la propia Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, a su supuesto de notoria inactividad y dejación de funciones. De momento, han puesto una gestora, han designado una comisión gestora que va a estar encabezada por José Antonio Caballero, antes de llevar a cabo las elecciones, que no serán posteriores al 15 de julio de este año 2022. Ampliaremos lógicamente esta noticia porque, insistimos, la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias ha destituido a Francisco Rivero, hasta ahora presidente de la Federación de Lucha Canaria. 2:01 de la tarde. Tenemos en directo al presidente de la comisión gestora. No sé si ya se ha hecho oficial o se va a hacer oficial. Va a ser José Antonio Caballero, presidente de la comisión gestora. José Antonio Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya es oficial?
Sí, ya se ha comunicado a la Federación Regional y bueno, ya hubiéramos hablado la semana pasada si la Dirección de Deportes hubiera hablado con las federaciones a ver si estaban de acuerdo o quién querían que fuera el que tomara las riendas. Hablaron conmigo, yo les dije que si era para pasar este trámite, que son 3 o 4 meses y no hay nadie, pues no tendría problema. Si consiguiera a alguien y podía hacerlo mejor, que la gente lo quisiera, pues que lo cogieran, no apostaron por mí, hablaron conmigo, hablé con unos compañeros ahí, uno de cada isla, por además puede haber 5 componentes y colaboradores, y bueno, si estamos dispuestos, porque se van a nombrar elecciones, ya según ya estamos dentro, pero se toman elecciones y dentro del julio, para mediados de julio, finales, ya hay un nuevo presidente en la Federación Regional, habrá elecciones y todo el que se quiera presentar y trabajar por la lucha canaria tiene la oportunidad de hacerlo ahora.
Parece, José Antonio, que serán antes del 15 de julio las elecciones, ¿no?
Sí, pero después creo que es el 5 o el 10 ese día, y después tiene 10 o 15 días para tomar posición, pero por eso te digo que a mediados de julio ya tenemos presidente nuevo en la Federación de Lucha Canaria.
¿Qué ha ocurrido con Francisco Rivero?
Bueno, yo también pertenecía a esa Junta de Gobierno, y de los 13 que habían 3 suplentes y habíamos 13, 8 dimitimos porque no estamos de acuerdo, no por mejor ni peor, pues no estamos de acuerdo, o veíamos, yo por ejemplo, voy a hablar en mi caso, porque yo me gustaría, vamos a hacer las cosas diferentes, que no digo que la manera que yo diga sea mejor o peor, sino diferente, y no estaba de acuerdo, y yo en un sitio que no estoy de acuerdo, no estoy a gusto, me voy, me fui igual que entré, sin problema ninguno, y es lo que ha pasado, que dimitieron, y por el tema de que si se te va más del 50%, pues tiene que cesar el presidente que esté. Entonces, bueno, eso es lo que pasó, llegó hasta esta fecha, me llamaron si quería coger esta gestora y eso fue lo que hice.
Lo que ocurre, José Antonio,
no ha pasado nada más, ¿no?
Lo que ocurre en la nota de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, señala, y leemos textualmente, que ha sido, por supuesto, de notoria inactividad y dejación de funciones.
Bueno, pues la verdad no sé si le han dado algún comunicado al presidente que estaba para hacer algo, para combatir. Yo creo que sí, pues ahí le mandaron un documento para convocar elecciones, pero después las reclamaron, se anularon, entonces no sé cómo estaba ese trámite. Yo te digo, a mí me llamaron para si quería coger la gestora, ahora también esto es Semana Santa, está en contacto con la Dirección de Deportes, ya el lunes tendremos una reunión y a lo mejor hablaremos con los medios, con el director general de Deportes, y veré cómo está la situación, a ver reunirnos, hacer una junta de gobierno, a ver cómo está todo caminando y ponernos a llevar una mano y trabajar estos meses. Pero bueno, la verdad que el motivo exacto, pues cuando me reúne con la Dirección de Deportes, cuando lo sabremos.
Usted lleva toda su vida vinculado a la lucha canaria, ahora va a ser presidente de la gestora hasta que haya unas elecciones. No había buen ambiente, ¿verdad?, con la carrera respecto a las insulares.
Sí, había insulares que sí, otras que no. Yo sé que, por ejemplo, La Palma y Tenerife no estaban entrando a las juntas de gobierno, pues, no sé los problemas que habría. Entonces, bueno, ahora lo que hay que hacer es la lucha, ni yo tengo una varita mágica, ni nada es bueno, nada es malo. Aquí se trata de sumar entre todos, ir trabajando, que el ambiente sea lo mejor posible, hacerlo todo con consenso y bueno, yo sé que también nosotros en 3 meses, pues poco vamos a poder hacer, ver cómo está la situación, escuchar a la gente, hacer todo lo posible, y después si los compañeros que van conmigo se quieren animar y presentarse, también se pueden presentar, y ya veremos cómo camina. De momento, te digo, yo los últimos 17 años he estado en federaciones, estuve de luchador, por una enfermedad pues he tenido que dejar de luchar, y he estado los 17 últimos años en federación hasta que presenté la dimisión. Lo hago porque me gusta, porque aquí todos sabemos que lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta, porque queremos trabajar por la lucha canaria y porque tengo tiempo para dedicarme.
Se va a presentar
un poco más, ¿sabes? Aquí estamos para solucionar y para intentar sumar entre todos.
¿Se va a presentar usted a la elección de la Federación Canaria?
Mira, yo no tomo las decisiones, la verdad, porque si te digo que si me dejas mucho tiempo para tomar la decisión, te digo que no. Entonces voy a ver cómo está la cosa, cómo me encuentro a gusto, que me encuentro a gusto en este mes cuando se abre el proceso electoral y hablo compañero. Pues igual me animo y una plancha igual que otra y lucharé igual que otro para conseguir ser la presidencia si me motiva y tengo ganas. Si no, pues no, pero bueno, si cabe la posibilidad. Vamos a empezar primero, vamos a trabajar ahora el día a día lo que tenemos ahora, hacer lo mejor posible, unir a todas las federaciones, que haya un consenso y poner esto que siga trabajando, que hasta el momento estamos trabajando.
¿A quién va a llevar usted en esta gestora de momento, antes de las elecciones? ¿Quién va a estar con usted?
Sí, no, tengo uno de cada isla donde hay lucha. En Tenerife tengo a Damaso Rodríguez, de vicepresidenta, pues Goretti, que es una chica que está en La Palma. De Lanzarote, Alexi, que fue presidente también del Tinajo y ha estado siempre buscando la lucha, también fue árbitro. Y de Fuerteventura, Luis Brito, son los cinco hombres que podemos llevar, hombres y mujeres, ¿no? Llevamos la vicepresidenta de Goretti, y bueno, y es también la que va a estar encargada de poder trabajar también por lo de la igualdad y también va a estar encargada de hacer todos los cursos de monitor, técnico medio y poner todo eso en marcha, que es lo que la gente está queriendo, está requiriendo.
Enseguida le pregunto por las reuniones que va a tener en los próximos días, pero antes usted hablaba que dio un paso al costado, que estaba en esa junta directiva junto con Francisco Rivero. ¿Puede dar detalles el por qué usted ha dado un paso a un lado?
Sí, doy un paso a un lado porque yo pienso trabajar, me gusta trabajar de otra manera, a lo mejor soy más abierto, hablo más con la gente y no estaba a gusto. Es fácil, yo soy rápido. Yo, si estoy a gusto en un sitio, sigo. Si no, me voy para mi casa, pero igual que entré, sin dar ni hablo, ni critico, ni digo lo que pensaba, sino porque no estoy a gusto. Yo creo que se podía trabajar de otra manera, que no digo que la manera que yo lo hago sea mejor, es diferente. Uh-huh. Todas las maneras son buenas. Entonces no estaba a gusto y di un paso al costado, pero igual que lo dieron otros sitios compañeros y cada uno dio su motivo. Pero el mío fue porque yo pensaba que se podía hacer las cosas pues diferentes, igual, y di ese paso a un lado y no molesté. Pero oye, que siguiera trabajando.
¿Y qué era lo que no le gustaba?
Hombre, ya lo mejor soy más de diálogo, de consenso, tener más reuniones, y bueno, y no pensaban igual que yo, y nada. Yo, que me gusta, pues, dar la información. Yo estuve los últimos 8 años estuve en la isla de Gran Canaria. Aquí todo el mundo sabía el dinero que entraba, lo que salía, lo que cobraba este, lo que cobraba lo otro, todo. Porque es dinero público, no es mío, no es uh-huh. mío. Las competiciones, pues me reunía con todos los clubes de Gran Canaria, y lo que decía la mayoría, hombre, siempre la legalidad, pero lo que decía la mayoría es lo que hacíamos. Porque la lucha tenemos que ser todos, la lucha es un conjunto de todos, no es un conjunto del que esté de presidente, porque esté de presidente sea ahora yo el más que mando. Esto depende de todos, y entre todos la tenemos que sacar adelante. Yo ahora mismo voy a entrar en esta gestora en 3 meses, poco tiempo tiene de hacer cosas, pero bueno, lo que está en marcha y lo que la gente quiere. Yo ya, por ejemplo, este sábado, no porque Semana Santa, el próximo sábado, quiero tener la primera junta de gobierno con todos los presidentes insulares y ver las cosas. Visitaremos todas las islas para visitar a los clubes, para hablar con ellos, a ver cómo se encuentra, cómo ven las cosas y poco más podemos hacer.
De lo que estaba haciéndose en la Federación Canaria, ¿qué quiere de usted darle una vuelta o qué quiere cambiar?
No, mira, en esto no puedes cambiar mucho. Tiene que haber las ligas regionales. Yo siempre he estado de acuerdo en tener el Pancho Camurria, que es en categorías inferiores, que le quieren llamar Tella Ramos, hacerlo masculino y femenino, tanto los cadetes como los juveniles, eso estaba en el proyecto. Me gustaría el proyecto que está en Gran Canaria de poner monitores en todas las islas. Yo he hablado con el presidente del gobierno, que fue cuando se hizo en Gran Canaria, estaba de consejero de deporte en Gran Canaria, con el presidente del gobierno, con el director general de deporte, de ese proyecto, llevarlo a todas las islas canarias, que se conozca la lucha canaria, que por lo menos los niños, pues aquí la sorpresa que te puede llevar es que había niños que no sabían ni que eso existía. Y ahora en Gran Canaria, por donde quiera que tú vayas, por ejemplo, los institutos, se le dan clase a 14 o 15 mil niños, ha subido las licencias, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer, empezar a trabajar por la base, por lo menos poner los cimientos. Pues te digo, 3 meses poco puedes hacer, no, hacer milagros, pero por lo menos poner ese cimiento. Yo tengo familiares míos, yo por ejemplo tengo una sobrina y sabe lo que es la lucha canaria, por lo menos sabe, no porque yo sea presidente, sino porque se la dieron en el colegio. Entonces por lo menos que tú hables con ella, sepa que existe la lucha canaria, ya que le guste o no le guste, ella va a la lucha, yo creo que una vez porque la lleve yo, se la llevo, pero por lo menos sabe que existe. La pena era que los niños de Gran Canaria no supieran que ese deporte existía.
Se veía venir, José Antonio, lo que ha ocurrido hoy, el tema de Francisco Rivero.
Hombre, había quizás gente que estaba, porque con esto de reglamento, que se debe el 50%, pues había gente que lo había venido, otros que, claro, siempre estaba el que decía que sí por el reglamento, otro que, bueno, eso es de deporte, el que tuvo que estudiar los reglamentos, los estatutos, y el que tuvo que tomar la decisión. Yo simplemente lo que he querido, no, si me hubiera apetecido, como digo yo, si me hubiera apetecido, hubiera sido un Gran Canaria vicepresidente y hubiera estado tranquilo. Uh-huh. Hice la apuesta por la regional, no salió, me fui a un lado, tuve otra gente, me llamaron ahora para echar una manita, la intentaré echar lo mejor posible entre todos. Si ahora, lo mejor mejor que tiene esto, que tiene la posibilidad de que quien quiera trabajar por Villa Canaria puede preparar una plancha y presentarse y poco más. Pero bueno, que se vea venir. Unos decían que sí, otros que no. Pero bueno, la decisión la tenía que tomar la decisión de deporte y es la que ha tomado.
A la suspensión del presidente, de Francisco Rivero, también hay que añadir al vicepresidente Ismael Eduardo Pérez, al tesorero Pablo José Alonso y a los vocales Sergio Castañeda Quintero y José Luis Martín. Es decir, que su junta gestora va a ser totalmente nueva, ¿no?
Sí, todas nuevas. Bueno, nuevo. Pasa que, claro, la mía viene, por ejemplo, Damaso y Alexis, fuimos tres de los que dimitimos.
Sí, pero que ya no estaban a día de hoy, ¿no?
No estaba. Ninguno, el más tarde que dimitió, creo que dimitió en noviembre o en octubre o noviembre del año pasado, ¿no?
Sí.
Claro, yo cuando me habló la decisión de deporte, yo le dije que sí, que yo podía echar una mano y tomar, pero claro, si la junta más o menos la organizaba yo, más o menos, ¿no? Con gente que yo sepa que va a trabajar y que va a colaborar, porque yo no quiero a nadie de florero y nada, que cada uno tenga su fusión y que trabajemos entre todos.
Claro.
Yo para poner gente, para hacerlo yo todo, para que sea de florero, para decir que está, para eso tampoco lo quiero.
Uno de los temas que habrá que unir, José Antonio, usted lleva dedicado muchísimos más años al mundo de la lucha canaria, es a todas las islas, a todas las federaciones, unirlas en la Federación Canaria, ¿verdad?
Sí, ya el próximo, este sábado, ¿no? De Semana Santa, al próximo vamos a tener una junta de gobierno aquí en Gran Canaria. Espero, a lo mejor la hacemos en la Casa de Posta, que es aquí en Ingenio, un local que tiene la Federación. Hoy ya miramos dónde la hacemos, reunirnos con todos los presidentes insulares, con los miembros de esta gestora, y traer también a la empresa, porque tenemos una empresa que es la que llevaba también las cuentas de la Federación en Gran Canaria, es la que lleva, para ver cómo está todo, para que lo sepan de primera mano, cómo está todo, cómo funciona, lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer entre todos. Y después también visitaremos todas las islas para reunirnos con todos los clubes, con toda la Federación particularmente y con todos los clubes, y ver las opiniones que tienen y cómo ven la situación.
Me refería al punto que parece ser que las presidentes de las federaciones insulares, no sé si todos o casi todos o alguno, no tenían buena relación con el hasta ahora presidente de la Federación Canaria.
Sí, había algunos que te digo como que no estaban entrando a la Junta de Gobierno porque pensaban que por ese motivo de que se hubiera perdido más del 50% no entraba a la Junta de Gobierno, como era la Federación de La Palma y de Tenerife, y algunos te hablaban de las diferencias que tenían que ver, pero bueno, vamos a ver ahora, a hablar con ellos y que esto camine y sea lo mejor posible, no nos queda otra.
Una última, José Antonio, por curiosidad, estamos a las 2:13 de la tarde, desde las 9:10 de la mañana, ¿cuántas llamadas ha recibido usted?
Va a haber recibido 15 o 20, pues yo le cojo el teléfono a todo el mundo, pero antes también lo hacía, antes cuando hubiera dimitido. Y bueno, y claro, eso se está sabiendo ahora, ¿no? Y bueno, ahora nos están llamando. Ahora lo bueno que tengo es ir a mi casa sabe lo que tiene, vivo en Sardina, no hay cobertura. Seguro que cuando salga de mi casa a las 5 de la tarde, pero me llamará por WhatsApp y cuando salga a las 5 de la tarde me saltará y yo se la contesto a todos le contesto la llamada, ¿no?
Qué bueno, buena zona Sardina, ¿eh? Ahí descansa usted
sí,
bien.
Sí, tiene que estar no voy a hacer publicidad, pero nada más hay una compañía que tiene cobertura y precisamente la que yo tengo no tiene. Y bueno, me hacen llamado por WhatsApp, hay alguno que tiene fijo de mi casa, y yo desde que saca las 5 de la tarde me van a saltar las llamadas y yo le contesto a todos, no tiene problema, pues sabe que le voy a contestar a todos.
José Antonio Caballero, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, seguiremos en contacto y mucha suerte a partir de ahora hasta las elecciones, bueno, veremos lo que ocurre después de las elecciones como presidente de la gestora. Muchísimas gracias y muchísima suerte, José Antonio.
Nada, gracias a ti, esperemos seguir hablando y escuchándonos.
Un abrazo. Las 2:14 de la tarde, José Antonio Caballero, presidente, ya es oficial, hasta ahora de la tarde, presidente de la gestora de la Federación Canaria. Antes del 15 de julio va a haber elecciones, posiblemente en la primera semana del mes de julio, ya en la segunda o tercera ya tomará posesión el nuevo presidente, pero hasta ese momento será José Antonio Caballero, porque la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias ha destituido al presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, e insistimos, según el comunicado de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, por supuesto de notoria inactividad y dejación de funciones que suponen el incumplimiento grave de los deberes legales y estatutarios. 2:14 de la tarde. Estos son los deportes aquí en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hablaremos en un representante de la Unión Deportiva Las Palmas, también hablaremos de lo que va a ser la Challenge Mogán Gran Canaria. Hablaremos con una triatleta, en este caso lo haremos con Sara Pérez, sin olvidarnos del baloncesto. Hoy ha hablado en la previa el técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Porfi Fisac, de balonmano. Mañana tenemos compromiso para el Rocasa Gran Canaria frente al Suazo. También escucharemos a protagonistas, pero insistimos, la noticia de la jornada, seguiremos muy pendientes de lo que pueda suceder en las próximas horas y en los próximos días, es que ya Francisco Rivero no es presidente de la Federación de Lucha Canaria, que ahora lo acaban de escuchar en estos micrófonos de la cadena COPE en directo a José Antonio Caballero, ya es oficial, es presidente de la gestora hasta julio, que se van a llevar a cabo las elecciones, posiblemente antes del 15 de julio sean las elecciones, y posterior al 15 de julio será cuando ya tome posesión el nuevo presidente, que veremos si podría ser José Antonio Caballero o no, si se presenta a las elecciones, el actual presidente de la gestora. Pero hablamos hasta ahora de la tarde, 2:16 de la Unión Deportiva. Hoy pasó por sala de prensa Sadiku, después del entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El equipo sigue pendiente del partido del viernes 5:30 de la tarde en Ipurúa frente a Leiva. Recuerden que desde las 5 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria. Vamos a escuchar al delantero, que se ha hecho con un hueco, no vamos a decir indiscutible, pero sí ya clave dentro del once inicial de la Unión Deportiva.
Ahora hemos ganado 4 partidos seguidos, venimos buenas rachas, pero detrás de esto es un trabajo de todo el año. Esto es el fruto de un año entero que trabajamos duro, todos los jugadores. La calidad de este equipo ya se sabía, pero teníamos un poco alto o bajo. Pero ahora ha llegado el momento que somos más fuertes que nunca. Todos estamos dando 100%, los jugadores que nos juegan también, como es mi caso, que no he jugado mucho. Ahora me he dado la posibilidad de jugar. Estoy dando todo lo que tengo dentro en este último partido para meternos ahí en el playoff.
Pues lo que dice Sadiku, después seguiremos escuchando al delantero de la Unión Deportiva Las Palmas analizar la última hora en torno al equipo. Se ha hecho con un hueco, no contaba, no entraba ni, en algunas veces ni en la convocatoria, y finalmente titular, y se ha hecho con un hueco, no vamos a decir que indiscutible, pero sí clave en las últimas jornadas para la Unión Deportiva. 2:17, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Redacción de la provincia, Diario de Las Palmas, Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿se me escucha?
Ahora, perfectamente. ¿Cómo ha cambiado la película, eh? La Unión Deportiva ya mirando hacia arriba.
Impresionante, lo tienes esta evangelización del equipo en el rostro de Sadiku, ¿no? Que ha visto la luz. Emerge de las tinieblas con una UDE. Que yo creo que ya gana por inercia. No sé si estás de acuerdo conmigo, Juanfran,
sí,
que
sí.
El
ya tiene hasta suerte.
Fue un partido esperpéntico, es decir, las cosas como son. Yo diría que de los peores, incluso del local, pero gana. Ganas por una acción al margen del encuentro, que habla otro, un jugador que habla otro idioma, que es Kirian, y con esa acción esporádica, espontánea, mágica, imperial, con uno de los goles de la temporada, ganas y para casa, ¿no? Es decir, un equipo que sabe defender, que aprende a defender, para donde vayas, gol anulado de manera injusta, porque el tanto que le quiten a la previa era legal, y me quedo con la inercia ganadora, arrolladora de un equipo que defiende un idioma, insisto, que es el tiki-taka, que es el toque, pero que también tiene a Sadiku como esa herramienta mortal, ¿no? Hablo de llegadas por banda, Lemos, gran partido de Lemos, centro y remate. Al dominar los dos estilos, que es el directo, que es el remate, y el más pausado, que es el toque, se convierte en un deporte de un equipo difícil de frenar, porque si tienes baja a por Viera, está Moleiro, si baja por Moleiro, está Clemente, si baja por Clemente, Kirian y Viera y Moleiro, para tapar el juego interior, te están los laterales, como Lemos y Benito, también muy bien Benito, o Cardona en la segunda parte. Y eso le sumas la capacidad de poder rotar, porque descanso Curbelo, descanso GC, por su problema estomacal, por su ausencia de entrenamiento, y el equipo sigue ganando. Aunque si yo creo que sí echen en falta a GC, Las Palmas no tuvo deporte, no tuvo capacidad de verticalidad, mal partido de Robert y de Moleiro, y te mantiene vivo, insisto, por esa acción magistral de Kirian. Pero me quedo con la inercia. Y como dicen los entrenadores, cuando un equipo juega mal y gana, ya sí que es muy peligroso.
Sí, efectivamente. Lo cierto también es que llevamos 4 victorias consecutivas, Paco, 12 de 12, y estamos fuera todavía del sexto clasificado. Es decir, que hay que seguir remando y mucho.
No, la Deportiva estuvo fuera de la competición muchos meses, ausente. No iba por clase. La Deportiva estuvo 3 meses y medio sin ganar en casa, el cierre de Mel a nivel foráneo fue catastrófico, si te mantuvo la victoria en Tenerife, la victoria en Cartagena, y todo comienza con este ciclo de regularidad, ciclo ganador en Valladolid, con el tanto de Sabin cuando Julio Salinas. Pero los números ahora mismo, de los 7 te invitan, te obligan a ganar 4, por lo menos, ¿no? Tienes en casa Málaga, Mirandés, Oviedo, y luego 4 salidas, un Sporting, lo tienes Eibar, Málaga, Ibiza, ¿no? Eibar, Ibiza...
Sí, no, los dos partidos parecen clave, los dos próximos, ¿no?
Claro, y no sé, claro, tiene salidas que son Alcorcón, el Molinón y estas 2 de ahora. Son 4 salidas y 3 en casa. Entonces, yo no creo que la Deportiva haya despertado tarde. Es que seguíamos esperando este momento, que era el que todos coincidíamos. Hay muchos ventajistas en Radio Vaticano, en los medios del club, pero realmente yo pienso que todo el entorno, toda la prensa crítica ha contado lo que estaba pasando. El desastre en casa con Burgos, con Girona, tropiezos con el Lugo, con la Real B... ese enero maldito, salvo el triunfo en Tenerife, luego patas con la Almería, cae Mel, y tampoco fue un buen final de año. Arregló mucho, insisto, la victoria de Heliodoro, pero hemos visto un Deportivo muy irregular, y la tabla no miente. Yo creo que el Almería, que ganó ayer sobradamente la Ponferradina, el Eibar, el Valladolid, el Tenerife y el Girona, esos 5 señores equipos se han ganado la condición de subir o luchar por el playoff. Y luego, hay un paquete de 4 o 5 equipos en un vagón, en la Metro Guagua, de equipos que han sido muy regulares. Ahora le toca pasarlo muy mal a la Ponferradina. El Tenerife empieza a salir. La Deportiva, todo lo contrario. Cartagena, Burgos, también es situación de manifiesta irregularidad. Y sí es peligroso, siempre, todos sabemos, el equipo que llega a sexta plaza. Tanto sí. Rayo, como Elche, como Córdoba. Y en esos parámetros de equipo peligroso, indescifrable, insisto, por sus múltiples registros camaleónicos en ataque, está la Unión Deportiva, que por cierto se le da muy bien jugar contra los grandes, o sea que en teoría puede ser un mal compañero de viaje, pero todavía no ha acabado, ¿sí? Como bien apuntas, quedan 7 jornadas, hay muchísimos juegos, duelos directos, y todo pasa por tratar de puntuar en Eibar y ganar en Ibiza, porque si no sumas, aunque sea una victoria, te quedarías a esa renta de 3-4 puntos, que ya, con la falta de tan solo quedarían 5 jornadas, puede ser insalvable.
Claro, efectivamente. Es que ahora mismo, Paco, es verdad que el sexto es el Oviedo, es verdad que la Unión Deportiva depende de sí misma, porque tiene que el Oviedo pasar por el estadio de Gran Canaria, pero no es menos cierto que la Ponferradina está a 2 puntos, y que el Huesca, Ibiza, Zaragoza, Burgos todavía pueden tener una opción, porque queda mucho. Esto puede bailar bastante lo que es la clasificación, ¿no?
Son 21 puntos. Estuve contabilizando hoy entre 21 y 18 duelos directos. Hay muchos partidos de 7, casi 2-3 por jornada. Hablamos de duelos directos por la promoción. Y yo creo que el Oviedo para mí llega como un tiro y la Unión Deportiva. La Ponferradina me ha sorprendido muchísimo cómo se ha desplomado. Y hay un Las Palmas Oviedo en la penúltima jornada, que ese partido va a ser importantísimo. Pero claro, todos estos cálculos de la Leyera, si hubiésemos hecho hace 4 semanas con la UD, la UBI, o en el cementerio, enterrada y sepultada, sonaría chiste. O sea que yo me quedo con una segunda tremendamente igualada, la más democrática de la historia, apasionante, y una Unión Deportiva por básicamente 3 cuestiones, que ha sido la valentía de Pimienta a la hora de apostar por Coco, Valles y Sadiku, un Kirian sublime, el rigor defensivo y el tener a Jonathan Viera, que siempre te da algo. Esos 4 parámetros han convertido a la Unión Deportiva en el equipo del momento ahora mismo, ¿no? Quitando, como te he dicho, los 2, 3, 4 gigantes que tienen garantizada, para mí Almería, Eibar y Valladolid, garantizada, si no subir directo, ser tercero. Bueno, sí. Te da el factor cancha, a favor. Pero para mí la Unión Deportiva, sobre todo por el partido del Valladolid, es un equipo muy temible. Y también lo hace más temible que más allá de las bajas, Fejiño, Peñaranda, Enzo y Hernani, es un equipo que está rotando, que está ganando con la segunda línea y que es tremendamente peligroso porque juega horriblemente mal y gana. Es decir, como el Madrid, como los grandes. Esa es un poco la clave, la inercia de un equipo ganador y que está pleno de confianza.
En la foto de la clasificación, Paco, ya para ir concluyendo, Eibar, Almería y Valladolid, ahí van a estar 2 plazas de ascenso, el que no va a jugar promoción, Tenerife y Girona parece que lo tienen muy cerquita, falta quizás la sexta, ¿no?
Sí, yo creo que Las Palmas tuvo, ya va 112 días sin pisar el playoff, durmió en playoff 21 horas y luego salió desde el 10-12 de diciembre, que no regresaba a la zona de privilegio.
Y estuvo unas horitas el fin de semana.
Sí, 20, 19 horas, no llegó a 21 horas. Las Palmas, realmente estando en abril, puede parecer que no lo merezca, pero es que insisto, la segunda son 42 kilómetros, es una maratón diabólica. y más que el que esté, interesa mucho la inercia, el cómo llegues. Y ahí, en esa faceta de potencia, de habilidad, de adaptarte al medio, de ese instinto animal y felino, la Deportiva se maneja muy bien. La Deportiva solo ha perdido con el Eibar del equipo de arriba. La Almería arrancó dos empates con el Girona en casa. Solo ha perdido dos partidos, Eibar y Girona, con los de arriba. Contrata con Cartagena, con Tenerife, con Ponferradina y con el Valladolid. Se ha manejado muy bien. O sea que yo, aunque la Roma está especializada en arruinar casa de apuestas, ya apostaría 1 millón de euros por el ascenso. El ascenso no, meterte la sexta plaza para la Unión Deportiva, porque, insisto, te harías multimillonario, porque es un equipo especialista en acabar con el casino de las apuestas.
Y una última, ¿cómo es el partido del fin de semana? Porque el Eibar viene tocado después de la derrota del fin de semana en Ibiza, ¿no?
Mal momento del Eibar, que entra en eso de la lógica de los gigantes, es decir, la lógica de... No hay un dominio dictatorial, salvo el Celta de Paco Herrera o el Betis de Mel, que subieron arrasando. Se sufre mucho en segunda y veo a Leibar tocado y herido, y tras pelear con el Ibiza 2-0, como bien apunta, pero no pierde en casa desde agosto, desde la primera segunda jornada con la Ponferradina. O sea que ya si Las Palmas consigue la quinta, que no hace desde 2015 en segunda, y encima en la casa del líder, ya sí sería para salir en procesión, elevar una foto de pimienta a los altares y convertirlo en el nuevo papa. El Vaticano sería de pimienta, o sea que vamos a esperar, pero sí, sin lugar a dudas, veo un Eibar tocado y luego, claro, te pones a pensar en qué tramará el Eibar para poder frenar, ¿no, Garitano? Para poder frenar a este equipo que tiene tanta capacidad ofensiva, tanto media punta, tanto interior, y a eso le suma el efecto Sadiq, o sea que... Y que se maneja muy fuera de casa, cuando estuvo en el Trolín y Pusela.
Pues sí, señor Cabrera, don Paco, un abrazo, muchísimas gracias.
A ustedes, hasta otra.
Hasta luego. Por cierto, recuerden que queremos hacer la radio con todos ustedes y que es muy sencillo. Si nos quieren hablar de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido y lo que puede pasar en la lucha canaria, 610-10-80-05. Queremos hacer la radio con ustedes y conocer su opinión. También la Unión Deportiva, como ven la situación del equipo Gran Canario o el Gran Canaria Baloncesto, que juega mañana, después hablaremos de ello. 610-10-80-05, y de esa forma hacemos la radio todos juntos, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. 2:28 de la tarde, cada vez queda menos, ya estamos a martes 12 de abril del 2022, son las 2:28, nada, miércoles, jueves y el viernes, sí, el viernes va a abrir la jornada la Unión Deportiva Las Palmas, y a las 5:30 de la tarde, pero antes de las 5 lo contamos en directo. ¿Dónde? Claro que sí, aquí en COPE más Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Ipurúa para jugar ante el Eibar. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 5 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol, Eibar, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Desde las 5 de la tarde en Ipurúa, el partido que va a abrir la jornada, el viernes a las 5:30, el resto, va a haber otro partido para el viernes, pero a las 8 de la noche la Morevieta Mirandés, el resto para el sábado y para el domingo. El sábado tenemos todo esto, Leganés ante el Málaga, Valladolid, Almería, el derbi asturiano en el Molinón, Sporting Oviedo, el partido Cartagena Alcorcón a las 8 de la noche el sábado, y para el domingo Ponferradina Club Deportivo Lugo, el Burgo frente a Ibiza, Club Deportivo Tenerife Fuenlabrada, Sociedad Deportiva Huesca Zaragoza. Le pone el candado a lo que va a ser la jornada 36ª del calendario el lunes en Montilivi, donde juega el Girona frente a la Real Sociedad B a partir de las 6 de la tarde. Será ese partido, una jornada que arranca el viernes y concluye el lunes, y para la Unión Deportiva será el primer partido el viernes, 5:30 de la tarde, frente a casi nada, el líder de momento de la competición en la segunda división del fútbol español. 2:30 de la tarde, tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva, escuchar protagonistas de baloncesto, porque mañana tenemos jornada en la Liga ACB, irnos hacia Telde para ver lo que comenta Robert Cuesta del partido de mañana frente al conjunto del Suazo, y sin olvidarnos de la Challenge Mogán Gran Canaria. Hoy hablaremos con Sara Pérez, la triatleta que estará en esta prueba el próximo 2 de abril en el sur de la isla de Gran Canaria. Vuelta de pausa a todo esto.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Me voy a hacer un curso de kite roller esta Semana Santa.
¿De qué?
Es como kite surf, pero con patines. ¿Te apuntas?
No es para mí. Gracias.
Hay cosas que no son para todos, y otras sí. Como Citroën For All, hasta 5.500 euros de ventaja y unas condiciones excepcionales que gustarán a todos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En MediaMarkt Canarias, aprovecha las 10 ofertas flash como esta. Televisor Samsung QLED de 50 pulgadas 4K con Smart TV por 479 euros. Corre, que solo durarán 24 horas. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:32 de la tarde, vamos a seguir escuchando a Sadiku, que habla de su futuro. Dice que está bien en Gran Canaria, que está contento en la Unión Deportiva, pero que ahora, lógicamente, todos los sentidos, toda la plantilla, todo el cuadro técnico lo tienen puesto en las 7 jornadas que restan de competición.
Por el momento son muy concentrados ahora en estos 7 partidos. Y luego, como de hecho tengo buena relación con todos, vamos a ver por mi futuro qué va a pasar.
De momento, esperando hasta final de temporada, porque también es verdad que no sabemos si la Unión Deportiva va a jugar promoción, va a estar en la primera división del fútbol español la próxima temporada o se va a quedar fuera de la promoción, porque falta todo por decidir en esta segunda división. 2:33, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, y para todos los radioyentes.
Ahora parece que sí, José Ramón, 4 de 4 victorias en el mejor momento de la temporada por Unión Deportiva, ¿no?
Por eso, hay que seguir con el tema de la raya, estamos en la raya positivo, aunque jugando mal, ganamos, que es realmente lo importante, lo que yo siempre digo, ganar, y ahora, claro, ahora viene el partido clave para decir si estamos arriba o estamos en la retaguardia. Tenemos que luchar con el Oviedo, que lo tenemos ya a la huerta, lo tenemos muy cerquita y tiene que visitarnos y por detrás el tema de la Ponce, pero bueno, parece que hemos entrado en la raya victoriosa, que es realmente lo que necesitamos. Y es lo que digo montones de veces, aunque jugamos mal, al final ganamos, que es realmente en el fútbol profesional lo que interesa, ganar.
Sin duda, y además con un pelín de suerte que antes no teníamos también, que es importante, ¿no?
Sí, por eso estamos en la racha positiva, es lo que estaba comentando anteriormente, dice que, oye, jugando mal y con el tema de la suerte, parece que aunque el otro día el gol que le anularon al equipo de la Morevieta, bueno, con muchas dudas, pero bueno, nos benefició y eso es buena sintonía que tenemos Los Ángeles a nuestro favor y tenemos que aprovechar estas circunstancias porque todos los partidos ahora, Juanfra, van a ser finales de Champions, sí, significa sí. Que tenemos que ganar y mirar un poquito al que tenemos aquí al lado, que es el Oviedo y el Ponce, pero seguramente nosotros con esta situación y es también mi estadística me dice que el mejor equipo que puede llegar a los playoffs, que llegamos con la raya positiva, normalmente sube, ¿sabes? No lo mismo está en una situación de comodidad en el playoff, que los jugadores parece que no están motivados para esa situación, pero seguro si nosotros a Leiva le sacamos un buen resultado positivo, estoy seguro que vamos a estar.
Sí, es lo que te iba a comentar. Es verdad que hemos remado mucho, 4 victorias seguidas, no nos ha dado el momento para ser sexto, que hay que seguir remando, que hay que ir partido a partido, pero las 2 próximas jornadas, los 2 partidos fuera de casa sí parecen fundamentales. Hay que sacar algo porque si no, sí es verdad que lo vamos a tener muy complicado.
Sí, tenemos clave y además haber perdido en la última jornada de Leiva esta gente van a estar un poco heridos y se va un poco a resarcir en su afición, pero bueno, nosotros tenemos que depender de nosotros qué es realmente lo que hay. Pero claro, siempre lo que he dicho, si miramos hacia atrás y haber ganado dos partidos que en estos momentos lo recordamos, ahora estamos hablando de otra situación, Juanfran.
Sin duda. Una última, pendientes de las elecciones de la Federación de Fútbol, ¿no?
Sí, trabajando, estamos con 24 horas de trabajo, teléfono, visitando club, esto está un poco reñido y claro, aquí hay que trabajar porque la situación es la que es. Y entonces José Ramón Navarro tiene que luchar contra las estructuras. Las estructuras son los señores que es Antonio Suárez, que es el que está, que tiene realmente en su mano las estructuras, y los señores que han dimitido, que han estado en las estructuras. Entonces, claro, el más perjudicado para poder trabajar, pues es el que le habla, ¿no?
José Ramón Navarro, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Venga, y lo más importante de todo para todos es a cuidarse, que vamos a tener unas buenas vacaciones, pero con mucha precaución.
Sin duda. Gracias, José Ramón.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. 2:37 de la tarde. Vamos con el baloncesto, con el Gran Canaria. Y es que hoy arranca la jornada en la Liga ACB, hay entre semana, hoy, mañana y el jueves. Hoy juega el Real Betis contra el Valencia a partir de las 6 de la tarde. Mañana, 6 de la tarde, el Baskonia contra el Murcia. Mañana también, misma hora para el Bilbao Basket contra el Real Madrid. Y mañana, a las 8:30 de la noche, dos partidos, Gran Canaria-Andorra y Zaragoza contra el Obradoiro. También el jueves se va a jugar el Breogán Manresa, el Barça Unicaja, el Burgos contra el Juventud y el Lenovo Tenerife frente al Fuenlabrada. Pero vamos a pararnos en el Gran Canaria contra el Andorra, porque hoy en la previa ha hablado el técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Porfi Fisac, de la importancia de este partido, de lo fundamental que es conseguir victorias a estas alturas de la temporada, porque ahora mismo está luchando el Gran Canaria para jugar por los playoffs por el título, pero está fuera de la octava plaza. Escuchamos a Porfi Fisac.
Venimos de estar mucho tiempo fuera y mucho viaje fuera y mucho partido fuera a lo que significa en casa. En casa ahora mismo tenemos tres partidos muy importantes. El primero, como ya sabéis, ante un equipo que está en una situación como está pasando en la clasificación, con unas ideas claras, con objetivos claros. Ellos se han reforzado con varios jugadores, el último Frankie, un jugador exterior con buena mano. Están a muy buen nivel jugando sus exteriores y con mucho carácter un poco la gente interior. Les falta las victorias porque están en todos los partidos cerquita. Pero ellos, bueno, creo que es un equipo que sabe a lo que juega. Ya sabéis que es un equipo con muy buena situación defensiva, donde es muy compacto gracias a que tienen grandes como Atunde o como Musa Diagne o como Arteaga que imponen y que intimidan. Y luego pues situaciones defensivas como pues un hombre querido por todos por aquí como es Pauli o como es en este sentido McIntyre, que son jugadores que empujan, que aprietan, que están siempre con ese carácter. Y luego mucho talento en Clevin Hanna, otro jugador también muy querido por vosotros y por mí, y realmente es un equipo muy compensado, ¿no? Y es un equipo que ha sufrido percances a lo largo del año, y creo que por esos motivos están un poco en esa circunstancia. Pero estamos en casa, no nos vale la excusa. Es momento de los hombres, y es momento de si tenemos algo de carácter, algo de orgullo y algo de sufrimiento, es el momento de sufrir. No vale el cansancio, solo vale empujar ante un equipo que corre muy bien el campo, ante un equipo que juega muy bien el pick and roll. A ver si somos capaces de estar sólidos en ese trabajo defensivo, de poder capturar bien los rebotes para que nosotros también tengamos buen ritmo. Va a ser un partido difícil, pero como no hay ninguno que no sea difícil en esta liga, pero...
Y sobre todo porque llegamos a este punto importante, trascendente, definitivo de la temporada que se está jugando el Gran Canaria. Ya no solo meterse en los playoffs por el título y ser octavo, sino también van a arrancar la próxima semana los octavos de final de la Eurocup. Por eso hablaba el técnico Porfi Fisac de los tres próximos partidos en casa que van a ser importantes. El de mañana contra la Andorra, Liga ACB. También de la competición doméstica el domingo contra el Bilbao Basket a partir de las 12 del mediodía. Y el miércoles de la Eurocup. Además, además octavos de final, además a un partido para decidir quién pasa a cuartos, y se va a decidir en el Gran Canaria Arena. El Gran Canaria juega frente al Slack polaco. El que gane estará en los cuartos de final. Por eso hablaba el técnico de los tres próximos partidos, de las tres próximas jornadas en casa, que van a ser fundamentales. Además, fíjense cómo está la clasificación. El Gran Canaria es noveno con 14 victorias, a uno del octavo, que es el Baskonia, que está con 15, y a una también del séptimo, que es el Murcia, y está con 15. Ya un poquito más lejos le queda al Gran Canaria el Lenovo Tenerife, que está en la sexta plaza ahora mismo, con 3 victorias más que el Gran Canaria. Es decir, que lo tiene cerquita del séptimo y del octavo. Por eso la jornada no solo frente a la Andorra, sino también ante el Bilbao Basket, que está en la duodécima plaza con 12 victorias, van a ser fundamentales para decidir dónde va a estar el Gran Canaria. Si ya jugando en tierra de nadie para acabar la temporada, o seguir codeándose por jugar los playoffs por el título. Hora Capicúa, a las 14:41 de la tarde. Vamos a hablar de la Challenge Mogán Gran Canaria. Se va a celebrar durante este mes de abril, pendiente de lo que va a ser esta prueba, esta cita importante e internacional que vamos a tener en nuestra isla de Gran Canaria. Vamos a hablar a esta hora de la tarde con una triatleta que va a estar en esta prueba, Sara Pérez. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Sara?
Bien, la verdad que bien, un poquito nerviosa ya estos días, así que eso es bueno.
Preparando la prueba, ¿no? La Challenge Mogán Gran Canaria.
Sí. No llego al 100%, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible.
De todas formas, tienes un buen año, has hecho podio, has estado en las Olimpiadas, has estado en el Campeonato Medalla de Plata del Campeonato Mundial de Acuatlón en 2021, es decir, que en las últimas pruebas has conseguido éxitos, ¿no?
Sí, bueno, no me puedo quejar. El año pasado fue un año bueno y esperemos que este año pues siga igual.
¿Cómo afrontas esta prueba, la de Gran Canaria?
Pues la verdad que con un poco de incertidumbre, porque hace un mes tuve una caída y me ha dejado pues unos días sin entrenar, y sobre todo pues la carrera a pie, que es el deporte que en donde más sufro, pues he estado bastante tiempo sin correr. Entonces, pues bueno, me imagino que nadando y en bici, pues sí podré estar peleando pues delante, o al menos eso espero. Y en la carrera a pie me va a tocar sufrir, que además el circuito de allí de Gran Canaria es un poco durillo.
Podemos decir que la prueba que más dominas es la natación. Por ejemplo, quedaste séptima en lo que fueron las Olimpiadas, ¿no? En el 4x100 estilo.
Sí, la natación y la bici se me dan más o menos las dos por igual. Donde fallo un poquito más es en la carrera.
Vas a tener mucha competencia, es una prueba internacional, vas a tener muchas rivales a tener en cuenta, ¿no?
Sí, la verdad que el nivel es increíble, y no sé si habrá alguna baja de última hora o algo, pero en principio de toda la gente que ha dicho que va a ir, son súper buenas deportistas y va a estar difícil los primeros puestos.
Por ejemplo, la británica, ¿no? Lucy Hall.
Sí, Lucy Hall además compitió en Lanzarote, en el 70.3 de Lanzarote, que quedó cuarta y no estaba muy contenta con la carrera que había hecho. Y bueno, yo he visto que estaba entrenando, es la que menos ha competido este año. Y luego, pues bueno, está el Ritter, que ha competido en las dos últimas carreras que ha habido y también lo ha hecho muy bien, con un primer puesto en el Challenge de Salón, me parece que hizo. En principio se dijo que iba a venir Nicola Spirit, que fue la que ganó el año pasado y es oro olímpico en triatlón, con lo cual, pues bueno, está en otra liga, ¿no?, digamos. Y sí es verdad que hay mucha triatleta muy buena de fuera.
Cuéntanos un poquito, Sara, ¿cómo es tu día a día en semanas o meses antes de un campeonato, una prueba como esta? ¿Qué haces durante el día?
Pues bueno, básicamente, pues normalmente voy a trabajar a primera hora de la mañana, de 7 a 9 o de 7 a 10, dependiendo del día. Y luego pues ya aprovecho toda la mañana pues a entrenar, o bien salir en bici o bien ir a correr. Y los días tranquilos, que pueden ser pues el lunes, aprovecho a nadar, hacer el gimnasio y hacer todo por la mañana. Y por la tarde hay días que voy a ir a trabajar, y si no, pues meto la natación por la tarde. Y las semanas que hay competición, pues bueno, intento viajar con tiempo a las pruebas. Por ejemplo, para el Challenge, pues voy a estar toda la semana allí alojada en el Hotel Amphi, que al final, pues bueno, te quitas un poquito de estrés, tienes tiempo a descansar. Si se pierde la maleta en el avión, pues da tiempo a que llegues para la prueba. Y intento eso, pues ser productiva en mi día a día para poder hacer todas las actividades que tengo, pues, laborales y además, pues, deportivas. Y cuando se hacen competiciones, pues intentar estar lo más tranquila posible y descansar un poquito más.
El tema de la nutrición, ¿eres estricta durante todo el año o antes de las pruebas?
Intento ser estricta más o menos durante todo el año, pero soy bastante flexible porque me encanta comer, me encanta el dulce. Entonces, pues bueno, no podría llevar una dieta demasiado estricta, ¿no? Por decirlo de algún modo, sin nada de dulce ni nada de eso. Pero sí que las semanas antes de las competiciones, pues intenta no ir a comer fuera, pues igual atracones que te puedas dar un día que has entrenado mucho, pues intentar no dártelos tanto y reservarte un poco pues para después de competir.
¿Qué objetivo te marcas para este año 2022, aparte de esta prueba?
Pues como prueba principal de momento tengo el próximo mes el Mundial de la Franquicia Challenge en Samoín, que me gustaría llegar bien e intentar pues luchar por un podium como el año pasado. Y luego durante el año pues intentar subir en el ranking de la PTO para poder entrar en las pruebas que organizan y poder pues competir con las mejores, ¿no? Y básicamente pues ese va a ser mi año, intentar estar en carreras importantes y luchar pues con las mejores.
Y a medio plazo imagino que los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, a ver, están ahí, que bueno, pues a mí me gustaría volver, pero no es algo que me obsesione, sobre todo porque el calendario de ranking olímpico con el calendario de media distancia se hace un poco incompatible porque en las pruebas y todo hay que competir muchísimo, muy seguido, y en las pruebas de media distancia pues yo necesito un poco más de recuperación, hay que meter más volumen, hay que entrenar un poquito más, entonces es un poco complicado.
Es un deporte, el triatlón, para gente muy preparada, para deportistas de élite y que tienen que tener una preparación muy importante, ¿no?
Bueno, yo creo que depende con la perspectiva que te tomes este deporte. Yo creo que el triatlón es un deporte que hay cabida para todo el mundo. Hay distancias pues desde super sprint hasta distancia Ironman, con lo cual todo el mundo puede hacer un triatlón, porque el que no esté preparado pues puede escoger una distancia más corta, pues que te lleva media hora, que al final pues no hay que entrenar tanto como para una prueba de 10 horas, ¿no? Y luego pues hay grupos de edad, hay profesionales, hay escuelas donde practican triatlón pues los niños pequeños. Yo creo que es un deporte agradecido en cuanto a que todo el mundo puede hacerlo y es accesible para cualquier nivel.
¿Cuándo estarás por aquí, por Gran Canaria?
Pues el lunes por la noche llegaré.
Es decir, con algo de antelación, sobre todo para prepararte también aquí, ¿no?, en la isla.
Sí, sí. Además, ahora aquí en la península estaba haciendo un poco de frío. Allí
calor.
Suele hacer bastante calor. Sí. En el sur, pues, suele haber más sol y más calor todavía. Entonces, a mí me viene bien aclimatarme un poco y luego, pues, ir cogiendo un poco la rutina, pues, de la carrera, ¿no? El levantarte pronto, salir a entrenar, estar tranquilo, todo eso creo que es bueno a la hora de competir y a mí me viene bastante bien. Entonces, pues, aprovechamos a estar unos días antes.
Qué bueno. Pues, Sara Pérez, que ha sido un placer hablar contigo aquí en los micrófonos de la cadena COPE y muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Pues todo pendiente para que se lleve a cabo la Challenge Mogán Gran Canaria en este mes de abril. Hemos hablado con la triatleta, con Sara Pérez, que estará en esta prueba, además atleta olímpica y que también prepara lo que van a ser los próximos Juegos Olímpicos de París del año 2024. 11 minutos para las 3 de la tarde, pendiente del fútbol, de baloncesto, de balonmano, del voleibol, de hockey hierba, el momento de la verdad, el momento decisivo, ya los playoffs prácticamente en todas las competiciones y de la Unión Deportiva. Las Palmas se juega meterse en playoff. De momento no está, pero está cerquita, está a un punto del Oviedo. Juega el próximo viernes, lo hace fuera de casa en Ipurúa, frente al líder que es el Eibar. A las 5:30 arranca el partido. Antes, como siempre, se lo contamos todo, pero absolutamente todo, en COPE más Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Ipurúa para jugar ante el Eibar. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol. Eibar, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Siempre el deporte en la cadena COPE, el fútbol en particular, la Unión Deportiva en concreto, en casa, fuera, en el estadio de Gran Canaria, a domicilio. Toca en Ipurúa el próximo viernes frente a Eibar. 9 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida les hablamos también de balonmano y escuchamos a Robert Cuesta.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0. 06-50-20.
Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
En MediaMarkt Canarias, aprovecha las 10 ofertas flash como esta. Televisor Samsung QLED de 50 pulgadas 4K con Smart TV por 479 euros. Corre, que solo durarán 24 horas. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
7 minutos para las 3 de la tarde. Por cierto, saben, con la noticia que arrancábamos en la jornada de hoy, hemos tenido en directo al presidente de la comisión gestora, al presidente ahora mismo de la Federación de Lucha Canarias, José Antonio Caballero. Saben que la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias ha destituido a Francisco Rivero, hasta ahora presidente de la Federación Canaria. De momento, José Antonio Caballero va a ser presidente de la gestora. En julio va a haber elecciones antes del 15 de julio y posteriormente al 15 será cuando se ha nombrado ya el nuevo presidente de la Federación Canaria, de Lucha Canaria. Estaremos muy pendientes de este tema, pero insistimos que hemos tenido en directo hoy a José Antonio Caballero, el presidente de la gestora. En balonmano, el Rocasa Gran Canaria juega mañana. Además, lo hace en casa, en el pabellón Antonio Moreno de Telde, frente al Suazo. Será a las 7:30 de la tarde. Fundamental para el conjunto Gran Canario conseguir la victoria de cara a sacar la calculadora y seguir con opciones. No lo tiene fácil, pero seguir con opciones de llevarse el título en la actual temporada. También se va a jugar en la jornada de hoy el partido entre el Sonsamas Lanzarote y el Gijón. Tenemos también el Vera Vera, que se va a jugar el viernes frente al Guardés, el San Quirce frente al Granollers, el Málaga contra el Elche y también el Caja Rural de Valladolid frente al Morvedre. Pero mañana será el partido, insistimos, 7:30 de la tarde en Telde, en el pabellón Antonio Moreno, entre el Rocasa y el Suazo. Escuchamos al técnico del conjunto Gran Canario, a Robert Cuesta.
Bueno, pues con ganas de hacer un grandísimo partido, ¿no? Sí, al final lo que tenemos que hacer es apretar los dientes y seguir trabajando y jugando, ¿no? Así está el calendario y así lo tenemos que hacer, no hay otra. Adaptar los entrenamientos pues para llegar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Es lo que hay. Sí que es cierto que tenemos mucho volumen de partidos y ya los entrenos pues regulamos estas situaciones. Sí, claro. El equipo que juega contra Zuazo sabe que Zuazo está a los 60 minutos de partido peleando y así va a ser este, ¿no? No va a ser una excepción. Nosotras tenemos que centrarnos en nosotras, hacer nuestro trabajo y no bajar la intensidad ni la concentración en ninguno de los momentos del partido.
Pues lo que comenta Robert Cuesta del partido de mañana frente al conjunto del Suazo. Recuerden que está en la IHF European Cup buscando el título de liga en la actual temporada. El Rocasa Gran Canaria va a jugar la final, final española de la competición europea contra el Málaga, y también está en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Pero lo que toca mañana es la liga, además en casa frente al conjunto del Suazo. Muy pendientes, hablaremos también esta semana bastante de la segunda ref grupo cuarto. Llegamos ya a la jornada 30 de la competición. Para el próximo fin de semana se van a jugar los siguientes partidos: Las Palmas Atlético San Roque de Lepe, Villanovense Casereño, Mérida Córdoba, Coria Montijo, Panadería Pulido San Mateo Antequera, el Vélez contra la Unión Deportiva San Fernando, Jerez Deportivo Unión Deportiva Tamar Aceite, el Ceuta frente al Mensajero, y también el partido Cádiz B contra el Don Benito. Jornada 30 de la actual temporada en la segunda ref en grupo cuarto. Muy interesante lo que se ha puesto este sprint final de lo que es la competición 2021-2022. Menos de 4 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa les hablamos de la Champions, de la Liga de Campeones. Hoy arrancan los encuentros de vuelta de los cuartos de final.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todo empezó el día en el que un anuncio se cruzó en la vida de Ignacio. Necesitamos gente dispuesta a ir a Groenlandia a explorar una zona sin cartografiar.
Y nos dieron las coordenadas que ellos dijeron, este es el punto más alejado de todos los puntos de la costa. Pues vamos para ahí.
Hay personas que no tienen un techo bajo el que dormir. En España hay casi 30.000 personas. Algunas de esas personas encontraron techo y familia, pues a través de la...
Yo dormía en la Plaza Mayor. Por culpa del COVID acabamos en el IFEMA, porque había dos IFEMA.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy hay Liga de Campeones, Champions, encuentro de vuelta. El partido entre el Bayern y el Villarreal se va a disputar en Múnich, en Alemania, a partir de las 8 de la noche, el encuentro de vuelta. Y también en el Santiago Bernabéu, el partido de vuelta de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Chelsea. El Villarreal lleva una ventaja de 1-0, está abierta la eliminatoria, también está abierta, pero un poquito más favorable para el Real Madrid con el 3-1 de la ida frente al Chelsea. Pero ojo que el Chelsea ganó por 6 goles el pasado fin de semana en su partido en la Premier. No será sencillo. Para mañana tenemos el Atlético de Madrid frente al Manchester City en el Metropolitano. 1-0 va cayendo el equipo del Cholo Simeone. Mañana partido de vuelta, también eliminatoria abierta. Y el Liverpool frente al Benfica. Aquí el Liverpool tiene una ventaja igual que el Madrid, no definitiva pero sí importante, de 3-1 en el partido de ida. Hoy mañana lo va a contar todo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE en el partido de la Champions, Liga de Campeones, cuartos de final, encuentros de vuelta. Veremos lo que sucede, porque ya para mañana vamos a tener las semifinales ya definidas de la Liga de Campeones. Apenas un minuto, cresta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. My own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. Más deporte, hoy con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Muy pendientes del Villarreal, muy pendientes del Madrid, de la Liga de Campeones, todo. Se lo va a contar Paco González, Pepe, Domingo, Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar lo que ha ocurrido en la Liga de Campeones y también mirando hacia mañana con el compromiso del Atlético de Madrid. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de martes, como siempre. Sean felices. Y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.